La importancia de morir. Trae mi manta naranja, dos copas de vino y una botella, y el bocé turquesa que se escucha bien. ¿No vas a querer nada más, Sof? ¿Alguna foto? Me gustaría que trajeras a Meli. Pero entre mi gata y vos, prefiero abrazarte a vos. Mariano recogió de su departamento la manta, las copas, el vino helado y el parlantito turquesa. Y volvió, caminando despacio, retrasando. 3 horas y 2 millones de autorizaciones y firmas después, la doctora Yang inyectó en la vía la droga que iba a terminar con el dolor insoportable de Sofía. Hubiera elegido estar en su casa, rodeada de sus cosas, de sus olores, de sus libros y rayos de sol. Quería ver a sus plantas, sus cortinas, su gata, sus fotos. Pero tuvo que conformarse con una puesta en escena hogareña en la habitación 537 del italiano, tapada en plush naranja, con un chardonnay frío y el abrazo de su novio, que nunca había terminado de comprender la importancia de morir. Y su lista preferida de Leonard Cohen. 1 hora, tic-tac. 63 minutos en reversa, contó Mariano, que hacía 2 años que venía contando y rezando hacia adelante. A Sofía le dio un paro cardíaco programado 10 años después de haberse puesto de novia con Mariano, con sus hoyitos tan típicos que la convirtieron en la persona que mejor sabía sonreír. En su cara serena y a 1000 Kisses Deep sonando, se murió. Mariano no recordaba los gestos, saludos y apretones en el hombro, presuntamente afectuosos, de la doctora Yang. Salió solo del italiano, se llevó el bocé turquesa y lo demás lo dejó. Una parte de él también quedó en la 537 esa tarde, acomodada en una de las sillas que tantas noches había usado de cama para cuidar a Sofía. Solo su cuerpo vacío encaró Potosí y volvió caminando lento, muy lento, hasta su casa. Durmió 6 meses de siesta con el parlantito de fondo, al que por momentos se escuchaba distraído. Por momentos tomaba valor y escuchaba a Leonard Cohen. Por momentos buscaba la lista de canciones para morirse cuando lo necesitara. Pensaba que podía elegir una de Motorhead cuando sonó el timbre. Goyo, el portero, le llevó el pedido de Coto. ¿Te ayudo con algo más? ¿Sabes cuánto de pasas de uva se le pone a las empanadas de carne? No estoy seguro de que sea una buena decisión. Ya sé, la compliqué. Tengo antojo, no sé por qué. Pero si me paso de pasas, va a tener gusto a postre esto. ¿Cuántas compraste? Ponele la mitad. Goyo, no tiene sentido lo que decís. No, no tiene sentido, pero esto sí. Sacá las tapas de empanada de la heladera con tiempo, si no el repulgue se quiebra. Agradeció a Goyo por el dato, lo anotó y se puso a googlear la cuestión de las pasas de uva. No encontró las proporciones exactas. Evidentemente era un tema relativo al gusto. También googleó. ¿Cómo hacer que las empanadas no se peguen en la asadera? ¿Cómo hacer que el repulgue no reviente? ¿Cómo me aseguro de que se les haga un piso quemadito? La del segundo F seguro que sabe, pensó, y como tenían confianza, le escribió un WhatsApp. Mecha, soy Mariano del cuarto F, ¿tenés un minuto? Tardó media hora en contestar. Hola, sí, obvio, contame. Le hizo todas las preguntas que había googleado. Fritolín siempre en la asadera, no se pegan. Para que no se abran, uní sí o sí los bordes con agua antes de hacer el repulgue. Las de carne así no explotan. Y lo de las pasas es tan relativo, ¿te gusta mucho lo dulce? Y un poco sí, no sé, estoy con antojo, no sé. Ponle la mitad de lo que te vino en el paquete y tirale azúcar arriba, poquita, te van a quedar riquísimas. Le agradeció a Mecha e hizo lo que Goyo y ella le dijeron, aunque le pareció un sinsentido. Echó en la mezcla la mitad de las pasas. Mientras googleaba el asunto de las empanadas, todos los banners que aparecían querían mandarlo de viaje. Cuotas, descuentos, destinos nuevos, desconocidos y conocidos también. Como si los titulares dijeran, estás a un clic de escaparte de tu vida. Estaba un poco más chica la casa, lo notaba, sentía las paredes más cerca. Raro, hubiera jurado que el departamento iba a quedarle enorme, pero no. Los azulejos amarillos, patito de la cocina, no habían sido nunca un problema, pero de repente eran muy patito. Y eso es porque estaban más cerca. ¿Cuánto más cerca tienen que estar para que me saque un pasaje? Pensó. Que no te aplasten, Mariano. Y entonces empezó a cliquear anuncios. Más cuotas, descuentos, destinos, ¿qué querés, Mariano? Parecían preguntarle. Y él les quería contestar, pero no tenía claro qué desear, qué volver a desear. Y entonces el olor de las empanadas de carne cocinadas con pasas de uva empezó a invadir la cocina patito y se dio cuenta de que lo que quería era comer. ¿A dónde podemos ir a comer? Le preguntó a nadie, en voz alta, mientras sacaba la asadera del horno. 3 semanas después de 3 semanas más de siesta, armó la valija. Ropa cómoda, un poco de abrigo y una mochila chiquita. Recordó empacar la postal que ya hacía 8 años que guardaba. Eran 5 horas de vuelo. Del otro lado, un mar de parrilladas de mariscos, pulpos, mejillones, pescados desconocidos, almejas, vieiras parmesanas y langostinos enormes. ¿Viajas solo? Le preguntó a la chica de labios bien colorados y pañuelo azul y blanco que le iba a revisar el pasaporte y ofrecer un asiento en el avión. Solo, contestó. ¿Te gusta más ventana o pasillo? Va bastante vacío. Dame pasillo, por favor. Quizás tengas suerte y puedas estirarte en los tres asientos. Y pudo estirarse en los tres asientos para dormir una siesta de 5 horas más. Su primera noche en Barranco, se sentó en una plaza y se quedó un buen rato mirando a un grupo de personas que bailaban. Notó que varias chicas del grupo lo observaban, hasta que una se acercó para sacarlo a bailar. Lo tomó de la mano, invitándolo a la pista improvisada en la glorieta. «No, gracias», respondió él sin dejar de sonreír. Luego de 3 días de algunas siestas y caminatas entre plazas y orillas del mar en Barranco, Miraflores, San Isidro y el Malecón, decidió que estaba listo para subir al siguiente avión. «¿Qué desea beber, señor?» «¿Coca tenés?» «Sí, por supuesto. Sin hielo, por favor. ¿Falta poco para llegar?» «Nada, es cortito este viaje», le respondió con amabilidad la azafata, y entonces Mariano decidió que no valía la pena dormirse. En el hostel había personas de todas las edades, entre 18 y 60 años. En el patio se armaban charlas y entonces él, que apenas empezaba a aprender de nuevo a conversar, sintió que respiraba mejor. «Mañana tomamos una clase de cocina peruana. ¿Te gustaría sumarte, Mariano?» Lo imitó una chica francesa que no tardó en notar que estaba solo. «No, creo que prefiero dormir esta tarde. Muchas gracias», sonrió. «Bueno, si querés me avisás», le respondió con una amabilidad que invitaba a seguir conversando. «¿Ya sabés hacer empanadas argentinas?» «No, no las comí nunca. Eso podría enseñarte yo. Me volví un poco experto últimamente. Me encantaría aprender». «Bueno, ya te tocará pasar por Buenos Aires». «Sí, seguro que sí», respondió sonriendo, y en su cara se marcaron 2 hoyitos que dejaron a Mariano mudo por un segundo. «¿Qué sucede?» «No, nada», respondió Mariano despabilando los ojos. «Pensaba que ya tenés una buena razón para ir a Buenos Aires, las empanadas». Apolo, el chico que atendía el hostel y, según él mismo proclamaba, preparaba una delicia diferente cada noche, se asomó al patio. «¿Alguien quiere probar estas delicias?» preguntó mostrando una bandeja llena de salsa amarilla. «Yo quiero», dijo Mariano. «Son papitas y yuquitas huancaínas, nuestra salsa más rica». «¿Lleva queso?» preguntó Mariano, que sentía el sabor de la comida y trataba de distinguir sus ingredientes mientras pensaba que Apolo hablaba muy lento. «Si quieres, le agregas. Lo importante de esta salsita amarilla es el pimiento». Muy lento hablaba Apolo. Mariano escuchaba al menos 15 íes en amarilla. «¿El pimiento es rocoto?» preguntó la chica francesa. «Julia, el rocoto pica, pica, pica. Creo que no lo has probado». Julia sonrió con un poco de vergüenza por la pregunta y los hoyitos volvieron a marcarse en su cara apenas colorada. «El rocoto es rojo y muy picante», dijo Mariano para aclarar a Julia la cuestión de los pimientos. «¿Me das más salsita amarilla, Apolo?» «Ahorita, ahorita. Se llama huancaína». «Huancaína. 11 íes», calculó Mariano. Mientras Apolo servía más comida en su plato y él se distraía en sus palabras alargadas, Julia retomó la conversación. «¿Y con quién vas a la ciudadela? ¿Tenés un plan?» le preguntó a Mariano. «Voy a ir solo», respondió. «¿Te gustaría sumarte a nuestro grupo?» «No, ir solo es mi plan. Gracias». Siguieron hablando un rato más de viajes, comida, música, de Tintín, de la lentitud de Apolo para hablar y de algunas anécdotas más, hasta que quedaron solos en el patio. Entonces, en un momento en que Julia sonrió muy cerca de él, Mariano sintió que sus manos iban sin pausa a acariciar su cara. Se llenó de sentires y un deseo implacable de volver a besar. Unos días antes, desde el barranco, había observado el mar tranquilo de la ciudad. Nada se veía claramente a través de la bruma, pero el sonido de las olas, lentas y bajas, tomaron su mente en ese momento. Lento, bajo. Así se sentían él y sus manos. Se empezó a preguntar qué partido estaban jugando los recuerdos. No podía perder, era una goleada aplastante, pero también era injusta. Mariano necesitaba que por un rato los recuerdos dejaran de jugar. Un minuto o 2 años más tarde la tomó de la cara, le corrió el pelo rubio y larguísimo que el viento le volaba y la besó. Y se sintió como en sus primeros intentos de conversación, un poco torpe. Esos besos, como las charlas en el patio, eran aire fresco. A la mañana, muy temprano, Julia volvió a preguntarle si quería sumarse a las clases de cocina peruana. Él le agradeció, la despidió con un beso un poco menos torpe y se quedó durmiendo hasta tarde. Para subir al Huayna Picchu hay que presentar el pasaporte en la casilla de seguridad de entrada al pie de la montaña y firmar un cuaderno y algunos seguros. Se ingresa por número de orden y es limitada la cantidad de personas que pueden escalarlo por día. A la vuelta se firma el mismo cuaderno junto al propio nombre y número de orden porque los guardias tienen que controlar que nadie se haya quedado o muerto o desaparecido o desbarrancado en la montaña. «No sé si quiero bajar». «¿En serio? Bueno, entonces, a ver, 57, sí, 57. Si no baja antes de las 16 lo iremos a buscar». «¿Está muy segura de que me van a encontrar?» «Señor, me ponen un aprieto y hay mucha fila. ¿Quiere subir la montaña?» «Sí, quiero, perdón, pero creo que no quiero bajarla». «Señor, si me está haciendo una broma, no comprendo».
«¿Cómo te llamas?»
«Eladia». Eladia, ¿vos querrías bajar después de tanto esfuerzo? Señor, ¿viene solo? Sí. Bueno, debe firmar aquí, por favor. Eladia, ¿querrías bajar? Sí, se va a congelar. Va a querer bajar. Sí, vengo solo. Pase a su derecha, por favor. Encaró la subida pensando en que Eladia no había entendido bien. Realmente había sido un gran esfuerzo llegar. Había dormido 7 meses de siesta y mientras aún aprendía a caminar, se había cruzado con la postal perdida 8 años atrás que ahora llevaba en la mochila chiquita. Sofía se la había mandado desde la casilla postal de Machu Picchu. Era una foto de la ciudadela tomada desde la cima de la montaña, que a paso lento estaba escalando él en ese mismo momento. La postal estaba muy garabateada. Sofía siempre dibujaba todo. Le había puesto carita y las letras que tachaban la foto decían: «Amor, tenés que conocer a Milú». Y Mariano, que era fanático de Tintín, nunca había entendido esa postal que llegó por correo 3 días después de que Sofía volviera de su viaje. Seguía subiendo mientras intentaba recordar esa conversación que eran susurros que la montaña convertía en voces. «Milú, ¿por qué Milú?» «No te voy a decir, pero te voy a acompañar a conocerlo». «¿Te cruzaste con un perrito blanco en la montaña?» «Ya te dije que te voy a acompañar y lo vamos a ver juntos». Sofía subió con él. Puso su brazo en las piedras mojadas para que Mariano no resbalara. En el momento de trepar en las cadenas, le secó las manos con talco blanco para que no patinara. Siempre caminó del lado del vacío para que Mariano no se mareara y abandonara antes de llegar. Llegó a la cima sin aire. Giró la cabeza a su derecha y Sof sonreía, con un pañuelo en la cabeza. Un pañuelo que no lo puso triste, porque era el de flores amarillas y celestes que usaba antes de todo, cuando todavía tenía el pelo tan largo que el viento lo volaba y enredaba en su cara. Caminaron juntos hasta las terrazas de los Incas y trataron de sentir el aire purísimo. Mariano sacó una botella de agua de la mochila. «¿Nos sentamos un rato a descansar?» «Sí, nos falta el bocé turquesa hoy». «No pensé en traerlo». «Mejor, así nos sentamos bien cerquita. Pásame un auricular». Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados. Estalló en un mar sin fin. Sirenas cantaban al costado. Algo pasaba en el cuerpo de Mariano, en su energía. No controlaba las lágrimas. «Estoy tratando de entender. ¿Y estás más cerca?» «Ya aprendí a caminar y a escalar montañas. Y estoy empezando a conversar otra vez. Se siente bien, ¿no?» «Y hacer empanadas. ¿Ricas?» «Sí, creo que sí». «Seguro que sí». «Una cosa, Sof, ¿cuántas pasas de uva le ponías?» «No sé, siempre las hacía mi mamá y nunca le pregunté. Yo las hice una sola vez, ¿te acordás?» «Sí, ahora sí», contestó Mariano como si acabara de resolver un misterio. «Me acuerdo perfecto. Las preparaste la última noche que no estuviste enferma». «Sí». «¿Pero cuántas pasas le pusiste?» «Las que tuve ganas». «¿No las contaste?» «No». «¿No hay medida?» «No sé, creo que algunas cosas que nadie cuenta». «Quiero un palito, ¿dónde vi?» «Acá, mirá, muchos palitos para vos». Sofía garabateaba en la tierra, con un palito como lápiz, un perrito igual al contorno del paisaje, mientras Mariano observaba todo. A ella, a los 7 pájaros de montaña sobrevolando la escena, el vacío enorme debajo de sus zapatillas, el verde más verde del mundo. «Machu Picchu es un perrito, es Milú, el perro de Tintín», dijo Sofía, mientras miraba con una mueca alegre su dibujo en la tierra. Sofía respiraba sin aparato, sin esfuerzo, era dueña de su cuerpo. «Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba, y el agua marfil uniéndonos más así». «Ya puedo decirte de la 537», dijo Sofía, «ya estamos acá». «Yo sabía, yo le dije a Eladia, ella no me entendió, pero cuando todos me busquen, ella se va a acordar de que yo le avisé. Nunca voy a querer bajar de acá».